ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos nuevamente con Lucía Van der Hoeven.
Buenas tardes.
Tardes, Manolo.
Buenas tardes.
Nuevamente en un jueves para analizar la realidad política desde una mirada feminista.
Así es.
Y esta vez, Lucía, te toca a ti.
Bueno, para introducirnos un poco en el tema, la negociación colectiva entendemos, para hacer esta mirada de género, que es un espacio clave para promover prácticas con equidad de género en el mundo del trabajo. Hasta diciembre hay una agenda de diferentes grupos. Bueno, y se están desarrollando actualmente. En primer lugar, vamos a hacer como un panorama de cuál es la realidad de la mujer en el mercado laboral.
Perfecto.
Si bien en los últimos años se ha constatado un incremento en la tasa de actividad de la mujer y un crecimiento sostenido en la tasa de empleo, en la tasa de actividad, la última encuesta continua de hogares correspondiente a agosto de este año, o sea que es bien actual, muestra este aumento sostenido, pero también evidencia cierta desigualdad entre hombres y mujeres, ya que los hombres tienen una tasa de actividad del 71%, mientras que las mujeres del 55%.
¿Podés decir qué es exactamente la tasa de actividad?
Sí, las personas que están empleadas.
Activamente
en el mercado laboral.
Exacto.
Lo mismo sucede con, la tasa de actividad o la tasa de empleo tienen las mismas lógicas. Cuestiones como la brecha salarial, la segregación laboral, la presencia de hijos, son factores que van inhibiendo la participación de la mujer y hacen una distribución inequitativa de este trabajo remunerado o no remunerado también en el hogar. Son todos los factores que van explicando esta desigualdad que existe en el mercado laboral para las mujeres. Sin perjuicio de eso, tenemos algunas leyes aprobadas en nuestro país que han contribuido a mejorar las condiciones de trabajo de estas mujeres, pero no ha disminuido esa brecha. Algunas de ellas pueden ser la ley de trabajo doméstico, la ley de acoso sexual, la ley de subsidio para los cuidados en el marco del Sistema Nacional de Cuidados.
Son distintos tipos de enfoques. Uno va por las condiciones de trabajo y otras van por el tema de la redistribución de los trabajos en el hogar.
Bueno, ese es un enfoque que es del que vamos a tratar de trabajar justamente y es un enfoque que ha dado la teoría feminista también para explicar la justicia social y la equidad de género, empezando con el concepto de equidad de género, ¿no? De que las políticas de género de repente no tienen esa lógica o redistributivas o del reconocimiento de los derechos, sino que se superponen.
A veces.
Entonces, eso es un poco lo que vamos a tratar de analizar en esas cláusulas. En definitiva, tenemos un modelo de trabajador, por decirlo de alguna manera, masculino, ¿no? En donde parece que no tuviera responsabilidades familiares, solamente un rol de proveedor y claramente...
Neutro. Y estás hablando más en masculino, o sea
sí,
que neutro.
Neutro. Y claramente es un tipo ideal de trabajador que difiere mucho de la realidad de las mujeres uruguayas y del continente y del mundo, ¿no? Por tanto, uno de los factores que continúa explicando esa desigualdad de género en el mercado laboral es esa inequitativa distribución clara entre el trabajo doméstico y el trabajo y los cuidados, ¿no? Y el trabajo remunerado. Ahí los hombres no parecen ocuparse de las tareas domésticas, de la corresponsabilidad, y sí las mujeres. Y eso impacta directamente en la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, en las condiciones que tienen en el mercado laboral.
Muchas veces los consejos de salario, si no existen estas cláusulas de género, van a reproducir ese tipo de modelo trabajador masculino en los distintos sectores.
Sin darse cuenta de que las diferencias, en la igualdad existen las diferencias.
Sí.
Con las
exactamente.
Otro de los elementos que es clave también, que está determinando esta inequidad en el mercado laboral, es la segregación que existe horizontal, de alguna manera, en las ocupaciones que tienen las mujeres en el mercado
de trabajo.
Bien. Entonces, que son consideradas, donde más están insertas laboralmente, parece ser aquellas ocupaciones que como son consideradas naturales para la mujer. Claramente,
como que nació para eso.
Claro.
Sí, sí.
Los servicios y el trabajo doméstico.
El cuidado, sobre todo.
El cuidado, ¿no? Incluye tanto los servicios sociales, la salud, la enseñanza, también, pensemos en magisterio, por ejemplo.
Claro.
Y también, sin duda, el trabajo doméstico, que este es uno de los sectores altamente feminizados. De hecho, representa un 13%, en 2017 representó un 13% del total de trabajo de las mujeres.
Y el 99% de los que son trabajadores domésticos
son mujeres.
Son mujeres.
Sí. Esto sí, es bien actual. Y junto al sector rural, nos decía nuestra entrevistada, la que ahora vamos a presentar, es el sector que presenta mayores dificultades para incorporar acciones afirmativas que corrijan estas inequidades, en definitiva. Este es un sector que presenta muchas particularidades, sí, además el doméstico,
de lejanía,
frente a otras formas de empleo, ¿no? Uh-huh. Porque la relación laboral parece como que está en la cotidianeidad y en lo doméstico, ¿no? Entonces tiende mucho a la informalidad y al no reconocimiento de los derechos.
Y no tiene historia en el ámbito de los consejos de salario, sí, como otros rubros que han tenido más historia, claro, en el tema de negociaciones salariales.
Si bien en 2005 se vuelven los consejos de salario, más allá de que los consejos de salario vienen desde el año 1943, es la ley, desde ese año tienen un corte importante, se retoman en el 2005, y ahí, si bien se retoman para las diferentes ramas de actividad, para el trabajo doméstico no.
No,
es recién en 2008 que se incorpora.
Y los rurales también. Exacto, y los peones rurales tampoco.
En definitiva, podemos decir que persisten estereotipos de género en el mercado laboral, que contribuyen a sostener una división en ese mercado entre hombres y mujeres, que las mujeres tienen menores posibilidades en ese sentido para resolver el cuidado de sus hijos e insertarse formalmente en el mercado laboral. Entonces, muchas mujeres están insertas en la informalidad o a menos horas de trabajo, porque hay otra tarea que hacer que no es compartida. Por lo tanto, entendemos, y dentro del análisis que vamos a hacer, que la negociación colectiva es un factor de cambio para que existan medidas para eliminar estas inequidades. Es un espacio, sin duda, de oportunidad para avanzar en la situación de las mujeres en el mercado de trabajo y instalar también aquellos temas que son claves, que fueron los que estuvimos mencionando, para disminuir estas desigualdades. La negociación colectiva es, entonces, un instrumento que refuerza el cumplimiento, en definitiva, de los derechos que están consagrados, de las trabajadoras en particular, y que permite lograr avances también hacia igualdad de género.
¿Cuáles serían los avances que ustedes que tú notas, Lucía, en esta oportunidad, en esta ronda?
Bueno, antes de vamos a aclarar, para que se nos entienda, que con el devenir justamente de la negociación colectiva en el país, comenzaron a insertarse a través de estos convenios salariales, determinadas cláusulas, ¿no?, que apuntan justamente a eso, a desarrollar las oportunidades de las mujeres como trabajadoras.
Eso hablando desde el 2005, perdón.
De 2005, ¿no?, en adelante. Y es lo que vamos a estar llamando cláusulas de género.
¿Ah?
Esas cláusulas de género las vamos a entender como acuerdos que lo que en definitiva buscan es aplicar o medidas concretas o generar impactos en esta lógica de género, ¿no? Estas pueden ser, vamos a identificar nosotros, de tipo redistributivas, es decir, aquellas que apuntan a las brechas salariales, a la igualdad en
salario. División sexual
y la división sexual del trabajo. O de reconocimiento, vamos a decir. Por ejemplo, guarderías para que los padres y madres puedan trabajar
tranquilos. O sea, ciertas ventajas para el rol de las mujeres en el trabajo.
Días para asistir a controles médicos,
salas,
o días para salas de lactancia, o días para ir a reuniones a la escuela, tanto para hombres como para mujeres. Esas serían de reconocimiento. Entonces, incorporar estas cláusulas de género, más allá de lo estrictamente salarial, sin duda ha permitido mejorar en varios sectores de actividad las condiciones de vida de las trabajadoras y de los trabajadores. No significa que todos los sectores las tengan. Según datos del Ministerio de Trabajo, desde la instalación de los consejos de salario en 2005, ha ido en aumento estas cláusulas de género, pasando en el año 2005, para decir un dato, de un 15% de los grupos tenía cláusulas de género, a el 2015, donde el 73% tenía. Y en esta ronda, lo que se busca es alcanzar un 100% de lo que se denominan cláusulas de género. Y para eso vamos a escuchar un poco, para empezar a entrar en el tema de cómo viene la negociación. Para profundizar en esto, entrevistamos a Milagro Pau, integrante de la Comisión de Equidad de Género del PIT-CNT, quien amablemente nos comentó justamente cómo se viene trabajando y avanzando en esta ronda de consejos de salario.
Dale.
Bueno, referente a si se va a cumplir el 100% de cláusulas de género, que es nuestro objetivo en los convenios colectivos y en los consejos de salario, bueno, Hoy por hoy podemos decir que lamentablemente la expectativa que teníamos era muy grande de que pudiéramos llegar al 100% en los convenios colectivos que integraran por lo menos una cláusula de género, que para nosotros es la fundamental, que es el tema de la licencia paga por violencia doméstica. Hoy nos encontramos con unos consejos de salario ni con mesas de salario de convenio colectivo trancadas, una posición por parte de los empresarios y de toda la actividad privada muy dura, en la cual evidentemente va a estar muy difícil poder lograr el 100%, pero no de por ello.
Si bien vemos que el objetivo es alcanzar el 100%, a medida que va avanzando el tiempo, se van dando cuenta quienes hacen la negociación que
ella es medio también difícil. En la entrevista, de todas maneras, nos decía la importancia de poner en la mesa las cláusulas de género. Nos comentaba que han capacitado a las delegadas, que hay muchas delegadas mujeres en esta oportunidad en las rondas de los consejos de salario, y que eso sin duda favorece a la incorporación de estas cláusulas. Y también decía que estaban muy contentas en la central sindical porque muchos delegados varones también estaban embanderados con estas causas,
o sea, como llevándolas. Como que habían absorbido para ellos mismos.
Sí, de hecho, el PIT-CNT definió un documento con las prioridades que tenían para esta ronda de consejos de salario, y entre las cuales, justamente estaba esto, la incorporación en un 100% de las cláusulas de género. Y en esas, en esas cláusulas priorizaban esto que nos decía ella, que es como la más importante, que sería, por un lado, el respeto de la ley de violencia basada en género, y que se insta que se amplíe esa licencia dispuesta por la normativa. La normativa dice que en el caso de que la mujer haga la denuncia se le darán 3 días de licencia con goce de su sueldo, pero se insta a que se den más días porque claramente 3 días no son suficientes.
Es increíble que aunque haya leyes votadas que digan que haya que cumplir con estas normativas, siguen sin ser reconocidas. Uh-huh. O sea, es algo tremendo.
Sí, un poco, ¿no? El argumento que justamente estaba por detrás de este documento que ellos elaboran es y por qué poner como prioridad que se reconozca esta ley, es que no está incorporada ni en el saber de los trabajadores y trabajadoras, y ni que hablar de los empleadores, quienes en su mayoría desconocen las innovaciones y las modificaciones de esta ley en materia laboral.
Dice que sí son necesarias ciertas capacitaciones.
Uh-huh. Entonces, bueno, entendían importante que estuviera, y otros 2 puntos que en ese documento citan como prioridad para llevar a negociar a los diferentes subgrupos en esta ronda es que se dé también licencia paga en el caso de interrupción voluntaria del embarazo, y también en materia de corresponsabilidad hay como varias licencias especiales, definen ellos, tanto para trabajadores o trabajadoras que tengan familiares directos con alguna discapacidad o enfermos terminales, que se den enfermedades crónicas, que puedan solicitar licencias especiales y que puedan no tengan un perjuicio salarial, y también para aquellos padres, madres o tutores, curadores que necesiten ir al colegio, a las escuelas, a reuniones o también que se den esas licencias especiales.
Este tipo de cláusula de corresponsabilidad lo que hace es incluir a trabajadores y trabajadoras, o sea, todos deben estar incluidos para que exista la corresponsabilidad, ¿no es así?
Sí, es así. De hecho, algo novedoso también es la inclusión, que ahora ya vamos a pasar a analizar un poco algunas de las cláusulas que están cerradas, es el tema del lenguaje inclusivo, que sea para mujeres y para varones. En la ronda pasada todavía se identificaban, hay que ver qué va a pasar cuando se cierren todas, todos los grupos y subgrupos ahora, pero en la ronda pasada sí sucedía que habían todavía algunos sectores en donde, por ejemplo, si se da una licencia especial para que cuidaras a tu hijo, era solo para las mujeres. Claramente, ese tipo de medidas,
cuidado, igual,
no favorecen la lógica de corresponsabilidad y profundizan los estereotipos de género. Entonces, esas no son las cláusulas, por eso ahí no, se definen como cláusulas de género, pero bueno, ¿qué tipo de cláusula de género? ¿No? ¿Sería esa una cláusula de género desde la perspectiva feminista o desde la perspectiva de género? Claramente no.
Y yo me pregunto, visto desde el otro lado, en los sectores altamente masculinizados, ¿también se otorgan, por ejemplo, licencias por paternidad del mismo largo?
Bueno,
que
es una ley, existe.
Bueno, sin embargo, eso es bien interesante, porque lo que sí pasa, que hay muchos sectores que en las cláusulas, y ahora pude ver algunas, las que ya estaban cerradas, en las que, en el de transporte pasaba, el transporte de carga, que te dicen, reconocen las licencias por paternidad, reconocen la licencia por lactancia, cuando en realidad son derechos que ya están adquiridos.
Claro. O sea, que se dobla como no. Si fuera un...
Claro, algo nuevo.
¿No?
Entonces, algo adquirido nuevamente.
En realidad no es nada. Ahora, ¿por qué están ahí? Y eso es algo que también cuando hablábamos con Milagro ya nos decía. Están ahí porque si están, es porque ni siquiera las reconocen. Entonces, se esfuerzan a las mesas de negociación
para
que se remarquen y se otorguen. Porque, ¿qué pasa? Son sectores, como bien decía Manolo, muy masculinizados, en donde de repente el porcentaje de mujeres trabajadoras es muy bajo, donde quizás hasta ni sindicalizadas están, entonces donde es bien difícil incorporar estas cláusulas. En esta ronda pudimos revisar algunos acuerdos que ya se fueron cerrando y tratamos de identificar el tipo de cláusula justamente que se fue negociando. Pudimos constatar que habían muchas asociadas justamente a esto, a garantizar el cumplimiento de las normativas existentes. Esto que decíamos, la licencia por maternidad, la lactancia.
Cumplir con la ley, en una palabra.
Cumplir con las normativas.
Sí.
O sea, sin proponer, en definitiva, acciones específicas, novedosas.
Nada nuevo. Solo remitiéndose a lo que le dice la ley.
Por ejemplo, plantean en uno de los grupos, el de transporte, el grupo 13 de transporte y almacenamiento, su grupo 4, transporte terrestre de pasajeros, que van a establecer, que van a promover cambios culturales que propicien la compatibilidad de las responsabilidades laborales entre hombres y mujeres. La letra es preciosa. Pero lo que van a hacer es hacer una comisión bipartita que va a discutir supuestamente esa realidad laboral. O otras que definitivamente lo que dicen es que adhieren a reconocer a las leyes de igualdad de oportunidades, de no discriminación, que se va a cumplir con la ley de violencia basada en género, con la ley de... Pero nada más. Entonces, por eso decimos que son de cumplimiento de normativas existentes. No generan ningún cambio.
Igual falta mencionarlas, ¿no? Remarcarlas.
Sí. Pero bueno.
Otras, sin embargo, son acciones más transformadoras, ¿no? Este tipo de acciones, por ejemplo, son aquellas que garantizan una mujer que esté transitando, como decíamos, por situación de violencia de género, como lo decía Milagro, pueda tener más días de licencia. En este caso, algunos grupos, por ejemplo, el de alimentos y bebidas, y un grupo que es bien importante, que es el de viñedos, fruticultura, horticultura, criadores de aves, apicultura, donde hay no el sector rural, que para la mujer, como decíamos anteriormente, es un sector en donde le cuesta bastante incorporar este tipo de cláusulas. Se le han dado, tiene dos cláusulas bien interesantes. Una que se extiende la licencia en el caso de que una mujer denuncie por violencia doméstica, de 3 a 5 días con goce de sueldo.
Y siempre es el juez el que determina eso.
En realidad es una negociación entre, es tripartita, entre el Estado, la empresa y los trabajadores. En este caso se llega a un acuerdo. Cuando no hay acuerdo es el Estado el que define. Pero en este tipo de cláusulas generalmente se trata de negociar. Y en esta se negoció, o sea que el empleador estuvo de acuerdo también. Y otra, teníamos lo de violencia y lo de controles de embarazo pagos también. Esa es bien novedosa porque no es ley, o sea que no es algo que esté regulado normativamente. Y si es un avance, que a la mujer que está embarazada se le pague por los días que tiene que ir al control, que no es una pérdida salarial.
Estas acciones transformadoras de la cláusula en realidad son las más importantes dentro de las cláusulas de género que podemos encontrar, porque son las que realmente van a marcar una diferencia y van a otorgar un reconocimiento de los derechos, ¿no?
Yo creo que incluso este ejemplo a mí me parece bien interesante por el tipo de grupo, por las mujeres a las que afecta, sin duda. Y además, en esto que hoy hablábamos con Manolo, ahí se superponen estas lógicas, ¿no? Del reconocimiento del derecho y de la redistribución, porque al estarme pagando no se ve afectado mi salario. Entonces no hay una diferencia salarial, no hay una brecha salarial.
Claro, cuando dicen siempre las mujeres con la maternidad son empleadas más complejas, etcétera.
O sea, en este caso se está reconociendo de esa manera. Entonces es una medida sin duda transformadora, es una medida de acción afirmativa que ni siquiera es ley. Y hay que mencionar algo, que muchas veces las medidas que fueron implementadas en los consejos de salario luego terminaron siendo normativas, leyes. O sea que, en este caso, tener este tipo de acciones es bien importante. Por último, decir que aun cuando varios subgrupos no han terminado, Milagro nos decía, y bien si no han cuantificado, que más del 90% de los que ya han cerrado reconocen en alguna medida La licencia para mujeres que estén transitando situaciones de violencia. En diferente grado, algunos 3 días, que es lo que establece la ley, otros 5 días, y en algunos casos, incluso los mejores escenarios, han 10 días.
Bueno, es un gran avance, la verdad.
Y en un 60% de medidas de corresponsabilidad familiar. Vamos a escuchar otro fragmento de audio de que ella nos comentaba algunas cosas bien interesantes.
A ver. Que siga ardiendo, que siga favoreciendo si tiene que florecer.
Creo que hay sectores que sí, sin duda, son los que tienen más dificultad, porque son los sectores de alguna manera más arcaicos y más atrasados laboralmente, como puede ser la defensa de los derechos de las compañeras trabajadoras rurales, el tema de las compañeras de trabajo doméstico. Yo creo que son dos sectores con grandes dificultades porque de alguna manera las patronales estaban acostumbradas a hacer y a deshacer a su antojo, y hoy por hoy hay convenios colectivos, hay consejos de salarios, pero de acuerdo a la realidad que se vive, es como que muy distinta a otros sectores que ya tienen como una historia sindical y de convenios colectivos mucho más, de más tiempo, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que también depende de la masculinización que haya en el sector. Fundamentalmente porque se ve reflejado mucho menos lo que son las necesidades de alguna manera familiares y de compañeras mujeres. Por ejemplo, el tema de las cláusulas de violencia de género, el tema de la corresponsabilidad familiar. Digo, cuando tenemos una relación minoritaria de compañeras mujeres, es mucho más difícil visualizar la necesidad de esas cláusulas y que son por un bien social.
Bien, para ir cerrando, algunos puntos a destacar. Sin duda, el pasar de los años ha hecho que la negociación colectiva no se basara solo en la redistribución, en las cuestiones salariales, sino que se negocien condiciones de vida para las trabajadoras y los trabajadores. Ahí es importante porque se están justamente, es destacar la participación de las mujeres en las mesas de negociación, lo que decía recién Milagro, y también que la central sindical establezca entre sus prioridades el reconocimiento de estas inequidades. Es importante porque pone el tema de género en la negociación y en los acuerdos.
Sí, y los consejos de salario han desempeñado desde siempre un papel muy importante en la promoción del bienestar social. Y en algunos momentos, como hemos dicho, el Estado ha usado los modelos implementados en las negociaciones para elaborar políticas nacionales. Entonces, es importante seguir de cerca estas negociaciones porque cubren vacíos en materia de protección. El rol de la negociación colectiva en la promoción de acciones que de una forma u otra inciden en la provisión del bienestar de la corresponsabilidad parece claro.
Es el ejemplo que poníamos recién del tema de la legislación de en el caso de que no existe una legislación para los controles de embarazo y se da, ¿no? Ahí hay un vacío que lo está cubriendo el Consejo de Salario y no la normativa. Decir también que el impacto de estas cláusulas de género para disminuir estas brechas entre hombres y mujeres va a depender de qué. De la universalización de estas cláusulas, porque en definitiva si no van a quedar sectores en diferencia de condiciones, sin duda.
Es que es lo que pasa en general.
Pasa. Claro. Y también en el contenido, es decir, si reproducen estas lógicas maternalistas, ¿por qué? Porque son cláusulas que solamente van hacia las mujeres, o que les generan un perjuicio, porque te doy la licencia pero no te lo pago, y que en definitiva están reforzando este rol reproductivo de la mujer y no favorecen la corresponsabilidad, o aquellas que sí la favorezcan. Y sobre todo el argumento que haya por detrás, también, ¿no? La fundamentación es importante porque en definitiva vamos a ver si seguimos con los modelos tradicionalistas o avanzamos en una cuestión transformadora que vaya eliminando estos estereotipos de género.
Y bueno, y lo que hablábamos hoy de la trampa esa de que poner leyes como si fuera una parte de la negociación, ¿no? O sea, cuando finalice la ronda hay que identificar si son reproducciones de acuerdos nacionales o internacionales vigentes, o son transformadores, como decíamos, que dentro de las cláusulas, en las negociaciones, las cláusulas transformadoras son las más importantes, porque son las que realmente van a hacer la diferencia a la hora de lo que hablábamos.
Más que las redistributivas.
Exactamente.
Que está bien, sí. Pero que no es solamente eso. Es un gran avance,
en
¿no?
En suma.
Que creo que se dé ese salto a que esas cláusulas, como ustedes dicen, se integren y que sean también los los varones sindicalistas los que se apropian
bueno,
de ellas.
Justamente, es en definitiva incorporar plenamente a las mujeres al ámbito de trabajo, ¿no? A lo público, a lo productivo, y también al varón, a lo doméstico y a lo reproductivo. Bien. ¿No? Bajo esta búsqueda de roles paritarios. Creo que es esto lo importante, que también nos resaltaba en la entrevista a Milagro, esto de los roles paritarios en todos los ámbitos, en los económicos, en los sociales, en los culturales y en los políticos, ¿no? Que va permitiendo deconstruir estos estereotipos también en el mercado laboral. Por lo tanto, creemos, para cerrar, que de todo esto, que sería necesaria una visión integradora, teniendo en cuenta estas dos dimensiones con las que analizamos, en que incorporar acciones redistributivas, ¿ah? Y también acciones con el reconocimiento de los derechos. En algunos casos seguramente primarán más, dependiendo la situación, políticas o acciones redistributivas, y en otros casos de reconocimiento. Pero en definitiva eso es lo que va a permitir disminuir las brechas de género y va a combatir la desigualdad entre hombres y mujeres.
¿Cuántas rondas son en general? Porque ahora me entró la intriga.
No, cuando se establece, o sea, empieza una la ronda, se llama cuando empieza toda la negociación.
Claro.
Lo que se va es agendando dependiendo del grupo y del subgrupo, porque dentro de un grupo, por ejemplo, la industria, están todos los subgrupos que hacen a la industria.
Sí.
Y cada subgrupo como negocia. Uh-huh. O sea, cada subgrupo va a tener cláusulas de género diferentes. Uh-huh. O sea, que un mismo grupo va a poder tener cláusulas de género o no, y diferentes.
Me da la tentación de al final unirlas todas y hacer un análisis a ver si realmente, ¿no?
Y es lo que sin duda sí va a tener que hacerse, a ver si se llegó a este 100%
claro,
de objetivo, que aparentemente, como nos decía Milagro,
va a ser muy difícil.
Va a ser muy difícil, pero lo positivo es que el tema está arriba de la mesa.
Bueno, ustedes tienen trabajo, ¿eh? Para adelante.
Ahora nos vamos a buena investigación. Manolo nos encontró una canción para...
No, que ya que hablamos del trabajo rural y de la mujer, y del espacio de la mujer en trabajo rural y el papel, hay una canción de Zita Rosa que se llama Muchacha Campesina, que describe un poco lo que es la vida de la mujer que trabaja en el campo.
Bueno, así que nos despedimos hasta la semana que viene de Manolo Varela y Lucía Van Velhoven.
Bueno,
hasta
la próxima.
Bueno, buenas tardes, gracias.
Hundida entre maizales a doble filo armados, arqueada en el maní de verdores rastreros, andrógina en tu ropa de varón y de hembra, muchacha campesina, liviano panadero. El rostro se te hizo a viento y madrugada, enero agrió limones en tus mejillas nuevas, y el baile de tu paso se endureció en los huecos, como tus manos palas dando vuelta a la tierra. Un pajilla ruinoso sobre la mata arisca, los viejos pantalones bajo la gris pollera, partida por el eje de tus riñones rotos y los ojos caídos en un lugar cualquiera. Muchacha campesina, verdadera muchacha, no la mentida rosa del pago o la calandria, no la mentida rosa del pago o la calandria. Promiscua desclasada por un tiempo en hectáreas, perdida en un delirio de girasoles de oro, cuando tus senos alcen apenas la camisa, te harán madre aunque sigas siendo niña en el fondo. Aparejada al hombre en áridas cosechas, el amor de tu cuerpo se da en puro contacto, y en la fiesta del pobre sucederán los hijos, los que mañana mismo pueden todo cambiarlo. Muchacha campesina, verdadera muchacha, no la mentida rosa del pago o la calandria,
no la mentida rosa del pago o la calandria.
Ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.